de Alemania y el presidente Macron en medio de una batalla política, el primer ministro de Italia ha emergido como un líder de Europa y un interlocutor potencialmente clave para un presidente estadounidense que busca mantener fuertes alianzas en el continente. Después de Italia, Biden y otros de los mismos líderes viajarán a Escocia para la COP26, una cumbre mundial sobre el cambio climático que muchos consideran un momento decisivo para salvar un planeta que se calienta cada día más. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana con temas que importan a las mujeres y a la sociedad en general, porque aquí, como siempre, hablamos de diferentes aspectos y vamos a hablar de la situación que viven las mujeres cuando son reprimidas en la isla. En muchas ocasiones hemos contado casos de mujeres que han pasado por las cárceles cubanas, pero a partir del día 11 de julio del 2021, quizás la visión de muchas personas dentro y fuera de la isla también cambió. Muchas personas, muchas mujeres muy jóvenes, estuvieron encarceladas simplemente por ejercer el derecho de protestar, por hacer valer sus derechos. Y una de ellas, que estuvimos siguiendo también este caso, es Daniela Rojo. Estuvo incluso desaparecida, sus familiares reclamando conocer dónde estaba y todo lo que ella nos pueda contar. Y aquí está con nosotros. Daniela, gracias, como siempre, por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal, Ariane? Muchas gracias a ti por invitarme.
Cuéntanos, ¿qué pasó ese día 11 de julio?
Bueno, ese día 11 de julio yo salí, como la mayoría de la gente, ¿no? Uh-huh. Y cuando llego al lugar donde nos íbamos a reunir, había un grupo grande de personas. Nosotros estábamos tratando de llegar a Regla, uh-huh, porque en Regla era donde estaba la concentración más grande.
Sí.
Yo soy de Guanabacoa. Y bueno, cuando llegamos a la intersección entre Regla y Guanabacoa, ahí nos estaba esperando un grupo grande de personas convocadas por Díaz-Canel. Cuando yo salí, a la hora que yo salí, ya Díaz-Canel había dado la orden de combate.
Ajá, ok.
Y entonces, ya a la hora que yo salí, ya se había dado un evento violento también en ese lugar. Y bueno, éramos un grupo perso, más bien, de personas que íbamos caminando hacia Regla, a encontrarnos con los manifestantes de Regla. Uh-huh. Nos intercepta ese grupo grande de personas convocadas por Díaz-Canel, vestidos de civil y todos con banderas cubanas, diciendo sus consignas, y arremetían contra nosotros, venían para arriba de mí, me empujaban, me decían cualquier cantidad de horrores, y bueno, en fin.
¿Esas personas eran hombres? ¿Quienes te agredieron eran hombres, eran mujeres?
Lo triste es que había de todo, había hombres y había mujeres. Uh-huh. En la parte de atrás del grupito habían... La última fila del grupito era de hombres con palos, pero en la parte de adelante estaban mujeres y hombres con banderas, necesitando consignas y cosas.
Ajá.
A mí me cogen sentada en el piso. O sea, llega un momento donde ya yo sé que me van a atrapar, y yo digo, bueno, si me van a atrapar ya, que se vea que esto es pacífico y que lo están haciendo arbitrariamente. Y me siento en el piso y levanto los brazos y hago el símbolo de libertad con los dedos.
Uh-huh.
Y ahí es cuando me atrapan. Unas 10 personas me cargan y me tiran dentro de un carro ahí, completo los 23 días que estuve presa.
Uh-huh.
Más o menos en resumen, así fue lo que me pasó ese día.
Me imagino que son imágenes que nunca se te van a olvidar y recuerdos que tienes allí guardados. Te voy a hacer una pregunta. Anteriormente, Daniela, tú habías estado vinculada con cualquier tipo de oposición, de la disidencia, dentro o fuera de Cuba.
Yo conocí a Luis Manuel Otero.
Uh-huh.
Pero por espontaneidad mía que me dio de llegarme ahí a Damas, a Trincir, o a conversar con él. Fue el único contacto así que tuve con la disidencia en Cuba. Como tal, yo lo que hacía era activismo en mis redes sociales, uh-huh, decía lo que pensaba. Pero como tal, de estar afiliada a algo, pertenecer a algo, en ningún momento. Simplemente el único contacto real que tuve fue con Luis Manuel, que fui a conversar con él, de cubano a cubano.
Ajá. Uh-huh. Y ahí no hay ilegalidad ninguna.
No, no, para nada. Ajá. O sea, pues fui a conversar con él, tuvimos una conversación muy, muy buena. Y, pero como tal, no, ningún tipo de afiliación a ningún movimiento ni nada. Pero, sí.
Y entonces cuando tú ves aquella furia contra el grupo de personas que iban caminando, porque tampoco es que ustedes iban haciendo absolutamente nada, y cuando tuviste esa furia desatada, me estás hablando de que 10 personas se fueron sobre ti para llevarte, o sea, como si tú fueras, no sé, una gran criminal o un animal, ¿no? Que haya que controlar.
Sí, ellos estaban con sus consignas y nosotros con las nuestras, ¿no? O sea, ellos decían patio muerto y nosotros decíamos patria y vida. Y a ellos les molestaba que estuviéramos ahí diciendo patria y vida. Y como yo era una de las que más consignas estaba diciendo y ellos me marcaron como una de las líderes ahí de ese grupito, pues me tenían que desactivar. Me tenían que desactivar y por eso es que me agarran y me meten en el carro.
Uh-huh. ¿Y para dónde te llevan?
Bueno, en primer lugar me llevaron para la PNR de Regla. Me tuvieron ahí 3 días. Luego me llevaron una semana para el Vivac. Después otra semana en el técnico de la mar. Y por último 6 días hasta que me llega la fianza en el Guatao, en la prisión de mujeres del Guatao.
Te voy a pasar, antes de pasar a lo que pasaba en la prisión de mujeres del Guatao, porque sí quiero adelantar que cuando comenzamos a hablar, Daniela y yo, antes de comenzar esta entrevista, Daniela me dijo, te tengo un par de cuentos de terror que te tengo que hacer. Le digo, bueno, pues guárdalo para el programa porque asusta, pero es bueno que la realidad de Cuba se conozca. ¿Tienes familia?
Sí.
¿Alguna familia tuya estaba, me imagino que más que preocupada, cuando se desconoció dónde tú estabas, Daniela? ¿Tú pudiste comunicarte con alguien antes de llegar a la policía de Regla?
Bueno, sí. Cuando a mí me detienen, que me montan en el carro, por supuesto, como fue arbitrario y fueron gente vestida civil, no fueron policías ni nada, simplemente me cogieron con todas mis cosas, me tiraron en el carro y me dio tiempo a coger el teléfono y llamar a mi hermana que está en Miami y a otra amiga, a una amiga que tengo también, me dio tiempo de llamarla, pero no me dio tiempo de llamar a mi mamá. Pero bueno, sí, en ese momento sí pude tener contacto ahí en el carro. Ya en cuanto llegué a la estación de policía, me quitaron el teléfono, me lo arrancaron de las manos, estaba hablando con mi amiga, me arrancaron el teléfono de las manos y me dijeron que lo apagara.
Uh-huh.
Una cosa que quería contarte,
sí,
que en el momento que a mí me detienen, al ver yo que yo estaba sentada en el piso pacíficamente, que lo estaba haciendo todo, lo único que estaba era defendiendo mis ideas, ¿no? Y al ver aquello, al sentir en mi cuerpo el atropello, yo entendí por qué en Cuba hay una dictadura. O sea, yo veía que la oposición decía, hasta ese momento, fíjate, yo veía que la oposición decía, no, la dictadura cubana, la dictadura cubana, y yo no lo entendía.
Claro.
Yo no le veía todavía la implicación de nada, ¿cómo que dictadura? No entiendo. Cuando yo vi aquello, que lo sentí en carne propia, fue que entendí por qué en Cuba hay una dictadura.
Entonces,
y lo viví tan fuerte que saqué la cabeza por la ventana y lo grité, abajo la dictadura. Hasta ese momento no lo había dicho, pero en ese momento que lo sentí en carne propia, saqué la cabeza por la ventana y empecé a gritarlo, abajo la dictadura, mientras ellos me decían cualquier cantidad de cosas.
Claro, sentiste la necesidad de expresar ahí mismo la realidad de lo que estabas viviendo, y quizás esa vivencia tuya, te hago la pregunta, porque, bueno, tú estás ahí precisamente en la isla, quizás eso que le sucedió a tanta gente el día 11 de julio haya logrado un despertar en el pueblo cubano.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el que faltaba por convencerse, ya el 11 de julio se convenció. Porque la cantidad de la gente que salió el 11 de julio no eran opositores, era el pueblo cubano. Y las madres, las familias, al ver los atropellos que están cometiendo ahora, las condenas ejemplarizantes esas que están haciendo. O sea, yo creo que ya la gente ha entendido el concepto ese de que en Cuba hay una dictadura.
Uh-huh. Daniela, ahora te voy a preguntar algo más. Cuando tú llegas a la prisión del Guatao de mujeres después de pasar por todos estos lugares, empiezas a ver quizás otra realidad y empiezas a conocer personas que estaban en la misma situación tuya, mujeres que estaban igual que tú allí.
Sí, sí, claro. Ahí me encontré con mujeres de todos lados, uh-huh. de La Guinera, de 10 de octubre, de muchos lugares, porque éramos en la galera que nos pusieron, estábamos todas las manifestantes, nos pusieron juntas. A todas las manifestantes.
Y en esta situación que estaban todas juntas, había, porque estamos hablando además que en el momento que se desarrollan estas protestas del 11 de julio, había un pico de pandemia en Cuba muy preocupante y luego vino otro pico superior. ¿En algún momento allí se tomó algún tipo de medida para evitar contagios del COVID-19? O sea, distancia social, higiene, ventilación.
No, pero para nada, pero para nada. En todo el trayecto que yo estuve presa, yo no me eché ni siquiera cloro en las manos. Ya con eso te lo digo todo.
Ya.
Para nada. O sea, en el técnico de la mar recuerdo que hubo un día que sacaron a gente porque le dio positivo el test de antígeno, le dio positivo, o sea, tenían COVID, y en ningún momento yo vi nada de desinfectar celda, ni de, nosotros nos vinimos a enterar después que salimos cuando vimos a las personas. No, a nosotros nos soltaron porque nos dio positivo el test de antígeno, pero no, en ningún momento se desinfectó ni nos dijeron nada de que habían dado positivo. O sea, que posiblemente gente que se haya enfermado ahí por culpa de ellos no tomar las medidas. Y ya te digo, ni siquiera me lavé las manos con cloro, ni siquiera me dieron un pomito de cloro para lavarme las manos en todos los 23 días que estuvo preso.
23 días es un número muy preocupante. Y quiero que me cuentes ahora lo que tú pudiste vivir y sobre todo lo que pudiste ver que ocurría allí, Daniela, por favor.
Te voy a contar un par de anécdotas que son bastante fuertes de vivir. Que a mí por lo menos me dejaron impactada. La primera fue con una presa común que estaba ahí en la misma galera que nosotros, o sea, no en la misma, pero ahí se quita. A nosotros nos tenían en aislamiento. El aislamiento es las celdas de castigo de la prisión. La diferencia es que nosotros teníamos colchones y las presas que estaban castigadas no tienen colchones. Bueno, una de las presas que estaba castigada, que estaba ahí cerquita de nosotros, ella como que tiene problemas mentales, ¿ves? Y empezó a gritar, a portarse mal. Y la guardia vino a regañarla primero, y ella, ya te digo, tiene problemas mentales. Ella seguía. Bueno, terminó en que vinieron, la guardia vino con dos guardias más, con tonfas, con spray, y con un guardia hombre. Y le han dado una mano de golpes a ese niño, pero tan grande, pero tan fuerte, que esa niña lo único que gritaba era, no me den más, no me den más, no me den más. Y le rociaron spray. Le rociaron el spray, y como la galera estaba cerrada, no había ventilación de ningún tipo, lo único que habían eran unos cuadraditos de cemento arriba, bien chiquiticos, el spray nos tocó a todas la galera, a todas las galeras de las que estábamos presas por manifestarnos. O sea, a todas nosotras cogimos spray, ahí todo el mundo estaba tosiendo, hay gente que hasta vomitó. Porque le rociaron el spray a aquella presa y lo cogimos todas por la falta de ventilación que había allí. Esa fue una de las cosas que me dejó mal. O sea, yo me subí en mi litera y me arrinconé, y lo único que hice fue escuchar lo que estaba pasando, porque no podía ver aquella masacre. Era tres mujeres y un hombre con tonfas, cayendo la tonfazo a aquella niña que ya te digo, tiene un problema mental.
Madre mía.
Eso fue muy fuerte. Y la otra fue, en la primera celda de la galera, una muchacha tuvo un ataque epiléptico. Un ataque epiléptico, ¿sabes? ¿No? Las
condiciones
que tiene. Y empiezan a gritar, las muchachas que estaban con ella en esa celda empiezan a gritar, a llamar a la guardia. Allá en la prisión se le dice maestra a la guardia. Dice, maestra, maestra, maestra. Y cuando empiezan a gritar, todos empezamos a preguntar, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, a estos muchachos le dio un ataque epiléptico. Y empezamos todas a gritar, o sea, todas, y no llegaba la guardia. Estuvimos ahí gritando unos 20 minutos toda la galera.
20 minutos.
Nos paramos en la reja, le dimos con la bandeja a la reja, de todo hicimos, o sea, era prácticamente un motín. Y lo que sí pudimos advertir, las que se subieron en la reja arriba, es que las guardias, cuando vinieron, venía un pelotón de guardias con tonfas listas para darnos golpes a todas ya. Lo que parece que cuando entraron y vieron la situación, entendieron y no nos golpearon, pero venían directo ya a golpearnos porque pensaron que había un motín. Y la cosa más fuerte de todas, a la muchacha que le dio el ataque epiléptico, ni siquiera la sacaron de la celda. Le dijeron a las que estaban ahí, sepárense de ella, denles un poco de aire, nosotros vamos a llamar al médico ahora. Pero ni siquiera la sacaron de la celda.
¿Y el médico vino?
El médico supongo que haya venido, yo realmente no recuerdo, porque me acurruqué, ya te digo, me acurruqué también en mi litera y no quería saber de nada.
Historias espeluznantes.
Supongo que en algún momento haya venido el médico.
Historias espeluznantes que se viven dentro de Cuba y sobre todo en la cárcel cubana. Y como bien dices, en muchas ocasiones los opositores que han estado presos, las opositoras y muchas veces las damas de blanco, que es una de las imágenes de las mujeres que han salido a las calles durante tiempo para reclamar la liberación de los presos políticos, llevan golpeadas, pero quizás muchas personas de Cuba no entendían la magnitud de este tipo de crimen, porque son crímenes contra la humanidad lo que se cometen. Y entonces, evidentemente, cuando lo sufres, como el caso tuyo, ya hay un despertar, o sea, ese clip para entender qué es lo que se está viviendo y sobre todo para entender que no es así como tienen que ser las cosas en el mundo normal. Porque tú, Daniela, además de ese contacto que tuviste con Luis Manuel Otero Alcántara, ¿habías tenido algún contacto con artistas, con intelectuales fuera de Cuba a través del internet o de correo electrónico?
Bueno, ahora sí que recuerde. Yo recuerdo que hablaba con muchas personas antes de entrar a la prisión, pero como tal así que recuerde ahora mismo, no me viene
no
a la
lo
mente.
Tenías, o sea, que lo tuyo fue totalmente espontáneo.
Espontáneo. Totalmente espontáneo, o sea, era curiosidad mía. Yo quería conocer a Luis Manuel por curiosidad, porque decía, bueno, si yo estoy haciendo, estoy hablando en las redes, me estoy expresando, estoy en conformidad, y este muchacho que está haciendo sus directas y le tienen el fuego abierto por el noticiero, yo quisiera conocerlo, quisiera conversar con él frente a frente, a ver qué es lo que piensa y por qué él hace lo que hace, ¿ves? Era simplemente curiosidad, y fui y conversé con él, y en varias ocasiones fui. Y tuve una conversación muy buena con Luis Manuel.
Claro. Daniela, entonces, ¿las redes sociales han cambiado a la sociedad cubana, sobre todo los jóvenes?
Por supuesto, porque nos dio acceso a información que no teníamos, a la historia que no nos han contado, a las noticias que no nos enterábamos. Hasta que llegó el internet, nada más teníamos los medios de comunicación de la dictadura, entonces no nos enterábamos de muchas cosas. Ahora es que el pueblo cubano tiene acceso a la información, y por eso es que está despertando.
En el caso de las mujeres, de todas esas historias horribles, horripilantes que nos acabas de contar dentro de la cárcel del Guatao, una de las prisiones de las mujeres en la isla, donde además, sobre todo lo que dices, en un momento donde había una crisis de la pandemia del COVID-19 en Cuba, no había absolutamente ningún tipo de cuidado, ¿no? Para que no hubiese contagios. Y si vamos ya a las cuestiones femeninas, a lo mejor tampoco se garantizaba a las mujeres el cuidado femenino que es necesario, que lo necesitamos todos los meses, Daniela. Eso en 23 días, porque es bastante un periodo demasiado largo. Me imagino que alguna historia de este tipo hayas vivido, porque estamos hablando ya en concreto de las mujeres, ¿no? Incluso niñas. Sí. Es que había niñas de 17 años, 16, que también fueron presas.
Sí, a ver, en los cuatro centros donde yo estuve, en el BIVAC sí se nos garantizaban las cintas, en el BIVAC, pero en los otros centros no. En los otros centros dependíamos, si no teníamos, si los familiares no nos habían llevado las aguas, dependíamos de las otras presas, de la solidaridad de las otras presas. Pero ya te digo, de los cuatro centros por donde yo estuve, en el BIVAC era donde único se nos garantizaba una diaria. Y teníamos que reportarlo.
Curioso, ¿no? Curioso, esta situación es curioso. Desgraciadamente, dieran risa si no fueran una realidad que viven las mujeres en Cuba, porque además incluso las mismas mujeres en Cuba, fuera de las cárceles, también tienen dificultades para poder acceder al cuidado íntimo femenino. Para muchísimas cosas, incluso además para hacerse exámenes como la citología, el examen de mamas, cosas que son habituales que se tiene que hacer uno para tener una vida un poco más larga, ¿no? Alargar un poco la vida. Ahora, Daniela, en este caso, tú estás ahora mismo, bueno, pues ya vinculada a lo que es Archipiélago. Se está programando una marcha cívica por el cambio el próximo 15 de noviembre. Muchísimas personas a niveles internacionales están realizando el apoyo a esta marcha. ¿Cómo están viviendo ustedes allí dentro de la isla la preparación por parte de la población civil, fundamentalmente, y también por parte del régimen y sobre todo en el caso de las mujeres, particularmente porque es un programa dedicado a las mujeres, si tú has visto que hay un recrudecimiento contra ustedes que están allí precisamente con ellos?
Bueno, a ver, con respecto a eso, lo primero que estamos viviendo es muchísima presión, porque el régimen ha atacado con todo para que esta marcha no se realice. Desde advertirnos en fiscalía de que íbamos a cometer un delito, desde declarar la marcha ilícita, hasta ya lo último que hicieron, la campaña difamatoria esa que hicieron contra Junior y Saidí de Santa Clara, sí. O sea, han arremetido con todo y estamos bajo muchísima presión tratando de hacer llegar la información lo más concisa y lo más potable posible para que la gente entienda la forma de organizarse, cómo tienen que hacer, las alternativas que podemos buscar. O sea, es bastante complicado y estamos bajo muchísima presión, sobre todo ahora que lo que falta son 2 semanas para el 15 de noviembre. Y con respecto a las mujeres, te digo que en Archipiélago hay una gran presencia femenina. Uh-huh. Hay varias mujeres en Archipiélago y somos las que más ideas aportamos, sinceramente. Uh-huh. Y por supuesto, sobre todo las que tenemos niños, somos las que más presión tenemos. Porque estar en esta situación, en este problema tan grande y tener hijos,
claro.
O sea, a ver, se incrementa la presión. Es mucha más presión todavía porque sabes que puedes ir preso, tus hijos se van a quedar sin su mamá. Y eso a nivel del sentimiento de una madre es algo muy duro de vivir.
Claro, ¿ves? Claro. ¿Tus hijos están sufriendo presiones, Daniela, en estos momentos? ¿En la escuela, en
mis
el barrio?
Te cuento algo, mis hijos están con mi mamá. Uh-huh. Yo tomé la decisión personal de enviarlos con mi mamá para que, como yo sabía en lo que me iba a involucrar, en lo que ya estaba involucrada y en lo que me quisieran involucrar, yo tomé la decisión de enviarlos con mi mamá para, en caso de que a mí me pasara cualquier cosa, un arresto arbitrario o algo así, pues eso lo suelen hacer. Uh-huh. Mis hijos no lo vieran, no estuvieran ahí y no vieran esa situación.
Y no se queden solos, y no se queden solos, porque fíjate, y perdona que te interrumpa, yo estuve hablando con Thais Mailén Franco Benítez, que estuvo presa, bueno, por la protesta del 30 de abril, y ella me contó que el día que la llevaron presa ni siquiera pudo comunicarse con sus hijos, y sus 3 hijos estaban solos en la casa, estuvieron solos durante unos días porque no tenía ahí acceso ni tenía como avisarles, ¿no? Y eso me parece muy bien que hayas tomado tú este tipo de precaución, ¿no?
Sí, a mí me pasó algo parecido. A mí me pasó algo parecido cuando me detienen a mí en la protesta. Por supuesto, sí. Yo no pensaba ir presa. Uh-huh. Yo pensaba regresar a mi casa. ¿Ves? Cuando me detienen a mí, lo primero que yo hago, estuve los 3 días que no me dejaron llamar, los 3 días estuve dando gritos para que me dejaran llamar a mis hijos. O sea, fue algo criminal. Yo estuve dando gritos. La suerte es que mi mamá los fue a recoger. Como me dio tiempo de llamar a mi hermana enseguida la llamó y le dio tiempo a ella recogerlo. Estaban con mi papá. Y le dio tiempo a ella recogerlo rápido. Uh-huh. Esa fue mi suerte. Pero yo cuando estaba en el calabozo, yo no paraba de pensar, esos niños, ¿dónde están? Mi mamá los fue a recoger, no sabía nada, no, claro. no me dejaban llamar.
Claro.
Y no paraba de pensar lo mismo, estuve 3 días dando gritos, 3 días dando gritos. Claro. El tercer día parece que el guardia se dijo, ay, esta pobre muchacha, y él llamó, no me dejó llamar, él llamó a mi mamá para decirle que me trajera el aseo y para preguntarle, porque yo le dije, por favor, pregúntale cómo están los niños.
Claro.
Y eso fue al tercer día, pero a mí no me dejaron llamar en ningún momento.
Así que por eso has tomado este tipo de medida, ¿no? En este momento.
Claro, porque... claro. Es una medida más bien preventiva para que ellos estén seguros, ¿ves?
Uh-huh.
Y me duele muchísimo, déjame decirte, porque no estar al lado de mis hijos es algo que me duele mucho, pero creo que es la mejor decisión para velar por su seguridad.
Patria y vida, ¿qué significa para Daniela Rojo?
Patria y vida. Patria y vida es la alternativa. Patria y vida es el sueño de todos los cubanos que añoran una patria mejor, un país mejor. De todos estos cubanos que llevamos tantos años asfixiados, esperando por libertad, por prosperidad, por todas esas cosas. Para mí, recuerdo la primera vez que escuché la canción, yo me emocioné muchísimo, porque dije, esto sí puede mover gente, esto sí puede hacer que la gente se identifique. Y eso que dicen de que Patria y Vida se convirtió en el himno de las protestas, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, porque era lo que más repetía la gente en la calle. O sea, se volvió nuestra consigna, la consigna de la gente que quiere libertad.
Sobre todo la libertad de Cuba, que es la que queremos todos. Daniela Rojo, quiero agradecerte estos minutos que has estado compartiendo con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Yo creo que era una cita obligada que teníamos contigo para poder conversar, para que la gente te conozca, que no ha podido conocerte ya un poco más a fondo. Nos has contado un poco de tu vida y yo creo que tenemos que seguir hablando en próximos espacios y sobre todo después del 15N. Daniela.
Esperemos que pueda estar acá para poderse contar.